6:01 de la tarde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco de este día lunes 7 de febrero. Tenemos a esta hora en Santiago, perdonen que corrí un poquito, se me habían quedado los anteojos. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los, supera ya los 29 grados, a ver, déjenme chequear. Sí, 29,4 grados. Oye, mañana va a ser harto calor, 34 la máxima pronosticada. Así que afirmarse ahí, porque viene caluroso el martes. Les cuento que en Valparaíso, donde nos sintonizan en el 104.1, hay a esta hora 19 grados y se espera para mañana una máxima de 23. En el caso de Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 21 grados de temperatura hoy día y 25 se pronostican para mañana. Y en Puerto Montt, que hay, donde nos escuchan en el 99.7, hay 22 grados a esta hora y para mañana va a estar algo más baja la temperatura, se espera una máxima de 20 grados. Les cuento que hoy día tenemos hartas cosas para comentarles, traigo hartas historias bien interesantes, como siempre aquí en Aire Fresco, de eso se trata este programa, ¿no? También muy buenas canciones, porque también de eso se trata este programa. Y sin duda, una de las noticias, no solo de hoy día, porque en realidad desde el viernes, que está entre los asuntos que más ha llamado la atención y que de los que más se ha hablado, es del hoy ex canciller Andrés Alamán, o del desde ayer en realidad más bien, ex canciller Andrés Alamán. Pero en realidad él está entre los temas de los que más se habla desde el viernes al menos. Incluso les diría que unos días antes. El asunto es que el ex canciller Andrés Alamán sigue estando entre los temas más comentados, en particular en Twitter. Esto a pesar de que ya regresó a Chile, recordemos que estaba en España en sus vacaciones, parte de la polémica era si eran vacaciones o no eran vacaciones, pero bueno, oficialmente eran vacaciones, y que ya renunció a su cargo, que era parte de lo que se le solicitaba. Sin embargo, una vez que renuncia, igual hubo cuestionamientos porque renunció. Bueno, sigue siendo tema de comentario y de crítica. De algunos sectores también han salido personas a defenderlo. Bueno, él también, ex senador, presentó finalmente su dimisión, como ustedes me imagino que ya saben. Esto básicamente por las críticas que recibió por estar fuera en medio de la crisis migratoria. Si bien no es un tema muy de cancillería, el tema migratorio más bien se remite a interior. Pero bueno, la oposición especialmente le dio duro en ese tema. Y también por estar de alguna manera como cumpliendo un doble rol, era lo que se le acusaba. Primero como canciller, pero también como nuevo secretario de la Secretaría General Iberoamericana. Cargo que en realidad él todavía no asume, porque es un cargo que oficialmente él va a tomar posesión el día 14 de marzo. Un cargo que además que tiene que ejercer en España. Bueno, esta situación ha hecho que a algunos sectores de la oposición se le hayan afilado los dientes, ¿cierto? Y se esté hablando de la posibilidad de una acusación constitucional, en particular, quien ha llevado un poco ese caballito de batalla ha sido el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, quien es, como les digo, el que está encabezando esta posibilidad, aunque después ha ido como reculando un poco en la opción. Igual él es quien ha estado de alguna manera siendo el estandarte más fuerte para materializar esto. Bueno, la acusación constitucional en contra del ex canciller Andrés Alamán se puede materializar de aquí a 3 meses, o sea, desde ayer 6 de febrero a marzo, abril, mayo, o sea, hasta al 6 de mayo podría presentarse la acusación constitucional. Una vez renunciado al cargo, hasta 3 meses después de renunciado al cargo, aún todavía se puede presentar la acusación constitucional. Y aunque, como les digo, no es seguro que haya agua en la piscina para que esa acusación prospere, ya la pura presentación, la verdad es que podría ser un súper problema para Andrés Alamán, porque según el artículo 52 de la Constitución, que hace referencia a las acusaciones constitucionales, establece que, interpuesta la acusación, el afectado no puede ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviera aprobada por ella. Es decir, Andrés Alamán no podría viajar a España a ejercer su rol de secretario de la Secretaría General Iberoamericana. O sea, quedaría atado de manos a no ser que el Congreso le diera la venia, ¿cierto?, para que él pudiera viajar. Bueno, para poder presentar la acusación constitucional, recordemos que se necesitan 10 firmas de diputados. ¿Están? La verdad es que no hay certeza en la oposición. La verdad es que no se ve del todo unificada en este tema, pero hemos visto también otras oportunidades en que la verdad es que no se ve, como les decía antes, mucha agua en la piscina, y finalmente logra juntarse el agua y terminan presentándose las acusaciones. Así que no es como para que esté tan relajado tampoco el ex canciller. Bueno, una vez presentadas las acusaciones en general, se demoran aproximadamente un mes desde que se da cuenta en la sala hasta la discusión y la votación en la Cámara, y en general el paso al Senado es bastante rápido, suele revisarla después como a la semana siguiente. Eso es bastante expedito. Bueno, el tema es que en todo ese periodo el ex canciller Alamán no podría viajar a España sin el permiso del Congreso, salvo que el canciller volara antes de la presentación de la acusación, es decir, ahora ya. Y otra alternativa para Alamán también sería como asumir el cargo antes de la presentación de esta acusación. Bueno, en todo caso, como les comentaba, la verdad es que se siente poco apoyo en la oposición para presentar esta acusación. Básicamente hay dos factores importantes. Uno, ya lograron la renuncia y no queda nada para que se acabe el gobierno. No tiene mucho sentido, la verdad, presentar la acusación. Y dos, en esa misma línea, el efecto boomerang, porque la oposición hoy le queda básicamente un mes de oposición. Y si nos vamos a ir de acusación constitucional en acusación constitucional, después al oficialismo le puede tocar que la oposición se comporte de la misma forma. Entonces quizás más vale no empezar a ganarse enemigos a un mes, o más enemigos a un mes de asumir como gobierno. La verdad es que quizás es mejor no aquietar tanto esas aguas para evitar después que caigamos en acusaciones constitucionales constantemente contra los que vayan a asumir después como ministros. Bueno, uno de los que se refirió, por supuesto, a la salida a la renuncia del canciller fue el propio presidente Sebastián Piñera, quien dijo que hay algunos en la oposición que critican todo. Es el único verbo que conocen. Pero en este caso Andrés Alamán fue elegido, y eso es un gran reconocimiento a la trayectoria de Andrés Alamán y también un gran reconocimiento a Chile, afirmando además que, dados los hechos que han ocurrido en los últimos días, conversamos nuevamente y decidimos anticipar su renuncia a la Cancillería para despejar toda duda. Incluso el ex senador Alamán también recibió apoyos desde la oposición, considerando que José Miguel Insulza y también el senador Jorge Pizarro le prestaron algo de ropa también en las declaraciones que dieron esta mañana. Así que, bueno, pero eso no quita que siga estando dentro de los temas más comentados hasta el día de hoy. Son las 6:09. Vamos a escuchar algo de música aquí en Aire Fresco. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Richie? Es The Police a esta hora en Aire Fresco. Es So Lonely, aquí en el 89.7.
Can't convince myself.
6 de la tarde con 14 minutos, digo, era So Lonely de Police. Me pareció una ironía esta canción, Richie. Para todos, para todas las viudas de verano, los viudos de verano, los que están haciendo la pega de tres personas en su oficina, para todos los que se sienten solos en este febrero, ahí está, de Police. Oye, les cuento que, bueno, lo hemos comentado acá también, buena parte de, no sé si buena parte, pero varios países europeos han estado aflojando la mano con las medidas contra el coronavirus. Lo que sin duda, cuando nosotros estamos en este mar de contagios, nos da algo de esperanza. Bueno, y ahora es el turno de España, que aquí da un poquito de soga, como dicen en el campo. Van aflojando, dando soga. Bueno, los españoles van a poder volver a salir al aire libre sin mascarillas, que yo es algo que honestamente añoro, no sé ustedes, pero con estos calores andar con la mascarilla, hay que hacerlo, no estoy llamando a no hacerlo, obviamente que hay que hacerlo, pero pucha que molesta. A partir de este jueves ya están listos, a puertas. Bueno, esto gracias a una medida que se anunció el viernes pasado y que obviamente alimentó la esperanza del fin de la pandemia. En momento en que varias regiones españolas ya están levantando, y no solo españolas en realidad, porque como ya les decía, varias partes de Europa están levantando ciertas restricciones debido a las mejoras de sus indicadores sanitarios. Bueno, la ministra de Salud de Sanidad, Carolina Darias, obviamente sigo hablando de España, anunció que el gobierno de Pedro Sánchez va a adoptar mañana martes, un decreto para eliminar la obligatoriedad de llevar la mascarilla al aire libre. Y está previsto que esto entre en vigor en 48 horas, así que a partir del jueves, chao, barbijos, los barbijos, como dicen los españoles. Bueno, España es uno de los pocos países de Europa que reinstauró a fines de diciembre el uso de la mascarilla en los espacios abiertos. Esto cuando Omicron se disparó de nuevo. En el contexto como de esta llamada sexta ola del COVID-19, responsabilidad de Omicron. Pero bueno, vemos cómo día a día todos y cada uno de los indicadores sanitarios van mejorando, cómo la incidencia del virus o la tasa de ocupación de camas de hospitales por pacientes COVID-19 van cayendo, fue lo que dijo la ministra a la radio Cadena Ser. Darias, la ministra, recordó que el gobierno había dicho que esta medida iba a ser por el tiempo estrictamente necesario y bueno, al parecer así lo están cumpliendo. En los últimos días, desde varias regiones del país que son competentes en materia de salud pública, o sea que dictan sus propias leyes, estaba exigiendo el fin de esta medida, que además, irónicamente, por los tiempos parlamentarios, esto es muy ridículo, recién había sido validada por el Congreso de Diputados el martes pasado. O sea, como que se había tramitado la obligación, sin embargo no había sido aprobada todavía y recién entró en vigencia el martes pasado y ahora el jueves se va a eliminar. Bueno, en los últimos días varias regiones españolas han levantado ya estas restricciones que se habían instaurado por Omicron. Y, por ejemplo, la región de Cataluña, que es muy turística, había abandonado en enero medidas como el toque de queda, los límites de aforo en los restaurantes y recintos deportivos o culturales. El 11 de febrero, ahora ya, se van a reabrir los bares de noches y discotecas en una región que tiene 7,7 millones de habitantes. En el caso de Galicia, por ejemplo, que queda más hacia el noroeste, permitió de nuevo el funcionamiento de lugares de carrete nocturno, digamos, esto a finales de enero. Y a partir del viernes, el País Vasco va a dejar de exigir el certificado sanitario para poder entrar a los restaurantes y también a los locales nocturnos. Bueno, pese a que tiene a tener a casi un 91% de su población mayor de 12 años totalmente vacunada, España vio, la verdad es que, una explosión de casos por Omicron. El Ministerio de Salud notificó el jueves 74.368 nuevos casos en 24 horas y una incidencia de 2.420 por cada 100.000 habitantes. Esto en los últimos 14 días. Bueno, incluso llegó a registrar 180.000 nuevos casos diarios y una incidencia de 3.400, esto a mediados de enero. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Europa podría estar ya acercándose a una salida de la pandemia con Omicron, que podría haber contagiado al 60% de la población europea, esto antes de marzo, según lo que dijo ayer el director para la región, Hans Kluge. En varios países europeos, como les decía, están relajando ya las medidas. Es el caso del Reino Unido, Dinamarca, también Suecia. Y han ido levantando estas medidas casi en su totalidad. Y así es como España también se suma a esta tendencia del relajamiento de las medidas. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas. Es Gwyneth Paltrow. Esto es Betty Davis Eyes, canción de la película Duets, aquí en Aire Fresco. Her hair is hollow gold, her lips are sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Betty Davis and she'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows. tarde con 24 minutos era Gwyneth Paltrow en su versión de cantante con Betty Davis Size. Para muchos, ¿para qué me voy a poner a enjuiciar yo? Pero puede llegar a convertirse en un cliché, o sea, ya es casi un cliché, yo diría, ¿no? Que para muchos pues es una fantasía sexual esto de tener una relación sexual, ¿cierto? En un avión, en viaje, en vuelo. Bueno, según publicó este fin de semana, nada más ni nada menos que el New York Times, un diario serio de prestigio, por solo, y digo solo porque estamos hablando de un avión exclusivo para una pareja, por solo $995, ¿usted lo puede cumplir? ¿Puede volver esa fantasía a una realidad? ¿Por qué? Porque la empresa Love Cloud, como nube de amor, ¿ya?, ofrece un vuelo de 45 minutos en un avión privado para que usted y su pareja puedan realizar ese sueño, esa fantasía. Ojo, que no es el único servicio que presta Love Cloud. Todos son amorosos, ¿ya? Todos tienen que ver con el amor. Bueno, en realidad no sé, porque cada uno puede usar su tiempo como quiera. Pero es la idea, es el principio original de la empresa, ¿ya? ¿Cuáles son los servicios? A ver, bueno, ya les dije, $995 por los 45 minutos para tener una relación sexual en el aire. Después, por $1,195 puedes casarte en el aire, ¿ya? O sea, ahí es como con un, no sé si será un cura, pero alguien que oficie, ¿ya? Oficie una ceremonia. Si a eso le sumas $100, es decir, $1,295, puedes reservar el avión para una comida romántica de un solo tiempo. Rapidita la cosa, ¿eh? Un platito, servirse y ya. Por $1,595 puede ser de tres tiempos. Ahí la tira sale más larga, el viaje sale más extenso. Ya. Con cualquiera de los paquetes que se están ofreciendo, si le ponen $300 adicionales, botella de champaña y transporte de limusina a la pista. Ya, esos son todos los servicios que ofrece Love Cloud. Sin embargo, según Andy Johnson, que es un piloto de 40 años, jovencísimo me parece a mí, y fundador de esta gran compañía, su vuelo llamado Mile High Club, planeado únicamente para tener relaciones sexuales, y además por el que recibes una tarjeta conmemorativa de membresía firmada por el piloto, sigue siendo la oferta más popular del negocio. Básicamente, la gente lo que está haciendo es comprar la tarjeta, digamos la verdad, para después jactarse con sus amistades, ¿ah?, de que cumplió su fantasía. La gente está pagando para eso los casi $1,000. Bueno, según explicó, él tiene dos aviones Cessna 414 a los que llama la alfombra mágica. Perdón que me burle, ¿ah? No, en realidad no me estoy burlando, es que me causa gracia la historia. Y estos servicios, esto es importante porque si ustedes quieren contratar el servicio, si ya se están embalando con la idea, ojo, no salen desde acá, no están saliendo desde Pudahuel, no, tienen que viajar a Las Vegas, ¿ya? Ellos salen desde el aeropuerto North Las Vegas. O sea, primero tienen que pagar los pasajes para allá, buscarse alojamiento y toda la cuestión, y de ahí los $1,000, ¿ya? Para que lo contemplen dentro de los gastos. Pero si tienen planeado ir a Las Vegas, de repente pueden ahorrarse la platita y aventurarse con este viaje. Bueno, los que contraten el paquete Mile High Club encontrarán un avión engalanado. Yo esto lo encontré un poco siniestro. Engalanado, con un colchón de dos plazas en el suelo y varias almohadas, todas forradas de satín rojo. Yo, en el momento del satín, desciendo del avión. Aviso. El satín me parece a mí que debiera estar proscrito. Prohibido. Decreto fuerza de ley. No se puede. Satín, no. No sé. A mí el satín me parece que es inapropiado. Bueno, pero insisto, opinión mía, cada uno ve, si a alguien le parece el satín, estupendo, le va a venir muy bien el Cessna 414 alfombra mágica. Ya, hay una cortina que separa a los pasajeros del piloto, quien por supuesto lleva puestos unos audífonos con cancelación de ruido para velar básicamente por la privacidad de los viajeros, y él permanece todo el tiempo en la cabina durante el vuelo. Por supuesto, de más está decir que el avión se limpia y la ropa de cama se limpia después de cada viaje, completamente higienizado, más si pensamos en estos tiempos COVID. Bueno, los clientes que adquieren el vuelo de la cena romántica, por supuesto que la disposición del avión es completamente distinta, ¿no? Se instala una mesa, sillas y un pequeño bar. Pero, salvo por la botella de champaña, esa la que costaba $300, que es opcional, no se sirve alcohol en los vuelos de Love Cloud, ¿ya? O sea, usted solo puede consumir la champaña por $300. Esta frase es muy bonita, que dice el señor Johnson, dueño de la aerolínea. Ayudamos a evitar divorcios, te lo aseguro. Esto podría sonar como una exageración, pero algunos clientes afirmaron que la experiencia fue tan buena para su relación. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer un corte con ese mensaje. Piénsenlo. Quizás lo que su relación necesita es Love Cloud. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. 6 de la tarde con 31 minutos, hacemos un corte y volvemos aquí para más aire fresco.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Clásicos, nuevas canciones de nuestros preferidos, historias, recuerdos, festejos y las mejores secciones musicales las reservamos para Suena Bien. Soy Bárbara Espejo y los espero de lunes a viernes desde las 10 de la mañana para que compartamos una selección especial de los sonidos de tu mundo, aquí en Duna 89.7.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
6 de la tarde con 32 minutos, estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Les cuento el tiro, la temperatura hasta ahora, porque hace calor. Ah, pero ha ido bajando, 28, los anteojos no me fallan, 28,4 grados, no son los anteojos, son mis ojos los que me fallan, pero 28,4 grados a esta hora en Santiago. Les quiero contar sobre esta historia que, de hecho, el otro día me preguntaba qué habrá sido de esta niña. No sé si se acuerdan de Chloe Smith, esta niña que en octubre del año pasado, octubre del 2021, la secuestraron, desapareció. Ella estaba de camping con su familia, como en una playa, y desapareció. Y estuvo secuestrada unos días y la encontraron después. Y me preguntaba cómo seguiría su vida, qué sería de su vida. Pues vaya sorpresa que mientras yo me hacía esta pregunta, fueron entrevistados su mamá y su padrastro, porque ella vive con ellos, sus padres están separados, entonces ella vive con la mamá y el padrastro. Bueno, les recuerdo algo del contexto. Esta era una niñita australiana, como les decía, tiene 4 años, estuvo 18 días secuestrada. La verdad es que si están perdidos con la historia, quizás le decían como la Madeleine McCann australiana, porque la verdad es que la historia recordaba mucho a el caso de la niñita inglesa. porque desapareció de un día para otro, se perdió el rastro, no se sabía lo que había pasado, y fue súper angustiante finalmente su búsqueda. Bueno, los papás fueron, la mamá y el padrastro fueron entrevistados y contaron que la niñita sufre pesadillas y cambios repentinos de humor. Lo hicieron a través de la primera entrevista que dieron después de este suceso tan dramático para toda la familia. Bueno, comentaban, cada día y cada noche es diferente, decían ellos. Está bien, está feliz y es chispeante. Y después se pone triste o se enoja. Pero está superándolo, fue lo que dijo su mamá Ellie Smith y su padrastro, Jake Gildon, esto al programa 60 Minutos que emite la cadena australiana Nine. Fue en una entrevista que se emitió ayer. Bueno, Chloe, como les decía, fue secuestrada a mediados de octubre, el 16 de octubre precisamente. Ella se encontraba durmiendo en una carpa, en un camping. De hecho, era una carpa que tenía como habitaciones. Entonces, ella estaba con su hermana y la mamá, los papás, digamos, estaban en la otra habitación. De hecho, ella en algún minuto se levantó a tomar agua. La mamá le dio agua. Se fue a acostar de nuevo a su pieza y nunca más se enteraron qué era lo que había pasado con ella. Finalmente, y después de un enorme operativo, la policía logró liberarla el 3 de noviembre. Claro, como les digo, 18 días después de la desaparición. La niña fue encontrada sin daños físicos y estaba encerrada en una pieza llena de muñecas en una casa que pertenece a Terence Kelly. Él es un hombre de 36 años que fue juzgado por el secuestro de esta niñita, y en una casa que era solo a 3 kilómetros de la casa familiar de Clio. Bueno, la niñita, según dice su mamá, recuerda que estuvo asustada mientras permaneció encerrada y que ahora se está comportando de una manera que ella define como diferente. La verdad es que sin dar más detalles, obviamente, de su comportamiento. El primer día tras ser liberada, contó la mamá, a las 7 de la mañana ella estaba saltando, bailando, cantando. Estaba tan feliz, ese fue un momento hermoso, dijo, verla como era antes. La hemos visto hacerlo un millón de veces antes del secuestro y ahora un millón después. Y todavía es diferente. Siempre lo será. Esa es nuestra vida ahora, fue lo que dijo la mamá. Bueno, los dos, la mamá y el padrastro de Chloe, dijeron en la entrevista que entre los planes que ellos tienen está el de trasladarse a otra ciudad, construir la niñez de sus hijas con muchas actividades de pesca y acampadas. Vamos a tener una vida increíble, fue lo que dijeron. Bueno, respecto de la persona que se encuentra acusada de este caso, él admitió el secuestro. Lo hizo durante una visita judicial a finales de enero y está previsto que comparezca ante un tribunal el día 25 de marzo para conocer la fecha de su sentencia por este delito, que tiene por pena máxima 20 años de prisión. Faltan 23 minutos para las 7 de la tarde. Seguimos junto a los Bunkers aquí en Aire Fresco, bailando solo.
Puede sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer.
Faltan 18 minutos para las 7 de la tarde, eran los Bunkers bailando solo. Richie, tú de verdad, esto es como mala intención. Sí, hay una fijación por hacernos sentir gente muy sola. O yo no sé si tú te sientes muy solo, también puede ser. Les cuento que... No sé si recuerdan hace un tiempo que conversamos acá, o en Tardes Duna, ya no me acuerdo. Que en China habían censurado el final del Club de la Pelea porque no les gustaba a los chinos cómo terminaba. Bueno, la cosa es que marcha atrás hicieron, porque la plataforma de transmisión china Tencent Video restauró el final original de la película del Club de la Pelea después de modificar la edición china para decirles a los espectadores que la policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a todos los criminales, lo que provocó una reacción generalizada. Este era el final que los chinos presentaron, ¿ya? La edición china. Bueno, la inversión total, el cambio absoluto que hicieron del desenlace anticapitalista y anarquista de la exitosa película del 99, la película protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter. La verdad es que fue noticia en todo el mundo el mes recién pasado. En la versión editada por los chinos, el personaje de Edward Norton, el narrador, todavía mata a su... Perdón si estoy spoileando a alguien, pero la película se estrenó hace bien rato. Todavía mata a su alter ego imaginario Tyler Durden, pero se cortó una escena posterior que mostraba edificios de gran altura siendo bombardeados. En cambio, a los espectadores se les mostraba una pantalla en blanco con un texto que les decía que las autoridades habían ganado. Decía lo siguiente: la policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a todos los criminales, evitando con éxito que la bomba explotara. Así decía el texto. Después del juicio, Tyler fue enviado a un manicomio para recibir tratamiento psicológico. Fue dado de alta desde el hospital en 2012. Beijing, como ustedes se imaginarán, tiene algunas de las reglas de censura más restrictivas del mundo Y las autoridades, la verdad es que aprueban solo unas cuantas pocas películas extranjeras para su estreno cada año, a veces con recortes, con censura, ¿cierto? Con tijeretazos importantes. Pero ahora, cambiar el final, darlo vuelta, contar otra historia, no es una cosa que se haga muy usualmente. Bueno, los cambios salieron a la luz del día después de que los espectadores en China, que obviamente habían visto la película original, vieron la edición disponible localmente y dijeron, no me acuerdo que terminara así. Ese no era el final. Bueno, la censura o prohibición de películas extranjeras en China, como les digo, es común, pero el cambio de finales, no es lo habitual y es lo que evidentemente generó mucha conmoción e incluso les diría que cierta gracia, porque fue como tan insólito lo que pasó con el Club de la Pelea. Bueno, finalmente el Club de la Pelea de Tencent Video, esta plataforma, nos dice que, parte de lo que decían los usuarios en las redes sociales, nos dice que no solo eliminan escenas, sino que también agregan contenido a la trama, decía uno de los usuarios en ese momento. Human Rights Watch, hasta Human Rights Watch llegó a esto, describió los recortes como distópicos. Y durante el fin de semana se restauró el final original, según las cuentas de las películas de las redes sociales nacionales, y esa decisión también, la verdad, es que generó críticas. Algunos usuarios decían que evidenciaba que esta plataforma estaba admitiendo que la censura general era demasiado. Pero al menos la película ha vuelto a hacer justicia, ¿cierto?, con su principio original, con su final original y su intención original. Faltan 13 minutos ya para las 7 de la tarde. Seguimos aquí en Tardes Duna. Es Spandau Ballet, Be Free With Your Love. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde. Be free with your love. Spandau Ballet aquí en Aire Fresco. No sé si habrán escuchado Facebook. Ay, Dios mío, todos los días tiene algún problema. Ahora se está agarrando con la Unión Europea. No sé si escucharon el cahuín en el que está metido ahora. Bueno, Meta dice que podría ser, no sé si Meta en realidad, es más bien Mark Zuckerberg, porque Meta está como no le hagan tanto caso a Mark. Mark está enojado, nosotros nos queremos quedar. Meta dice, o Mark Zuckerberg, podría cerrar Facebook e Instagram en Europa si es que no se resuelve la disputa sobre los datos personales, según un escenario que ha planteado precisamente Mark Zuckerberg en un informe, aunque como les digo ha sido como minimizado por la compañía. La información apareció en el reporte anual de la Securities and Exchange Commission, la SEC, de Estados Unidos. En el reporte, Zuckerberg denuncia que el hecho de que los diferentes organismos europeos les hayan impuesto que todos los datos de los ciudadanos europeos tengan que ser procesados en ese continente, él lo considera una injusticia. Según informes de la prensa de Estados Unidos, de hecho, están incluso pensando en cerrar algunos de sus principales servicios hasta que esta situación cambie. En el centro del conflicto está el tratamiento de los datos personales. Si a Meta no se le da la opción de transferir, almacenar y utilizar los datos de sus usuarios europeos en los servidores que tienen en Estados Unidos, entonces Meta podría verse obligado a cerrar algunas de sus actividades en la Unión Europea. Pero Meta, que ya saben ustedes, la compañía de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger también, dijo hoy que en realidad no tiene absolutamente ningún deseo, ningún plan de retirarse de Estados Unidos, de Europa. Las empresas necesitan fundamentalmente reglas claras y globales para proteger los flujos de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, esto a largo plazo. Y al igual que más de otras 70 empresas en una amplia gama de industrias, estamos monitoreando a medida que evoluciona la situación, el impacto potencial en nuestras operaciones europeas, fue lo que dijo un vocero. Simplemente Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, se basa en la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos para poder ofrecer servicios globales. Como otras empresas, para dar un servicio global, seguimos las normas europeas y confiamos en las cláusulas contractuales, cláusulas contractuales tipo y en las medidas de protección de datos adecuadas, fue lo que dijo finalmente este portavoz. Esta controversia, la verdad es que empezó en julio del año 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el uso que hacía la compañía de los datos de usuarios europeos no cumplía con el Reglamento General de Protección de Datos. Cuando faltan ya 6 minutos para las 7 de la tarde, momento para mí de despedirme de Aire Fresco, pero quedan junto a la grata compañía de Bárbara Espejo en un nuevo capítulo de Cartas Notables. Hoy Pierre Curie a Marie Sklodowska, aún antes de que fuera Marie Curie. Y luego tenemos Nada Personal junto a Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Les recordamos que este programa y todos nuestros programas se encuentran en Duna.cl, en Spotify, todos en formato podcast, así que pueden escucharlos de nuevo. O si se perdieron un pedacito, escuchen ese pedacito. Así que todas las facilidades. Y a partir desde las 6:30 de la mañana, toda la programación noticiosa y musical del 89.7, como siempre, aquí en Duna. Así que nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan muy buenas tardes.